letras que hacen historias.
Siempre digo que aprender a leer es la mejor cosa que me ha pasado en la vida.
Historias que se convierten en vidas. Vidas que nos llevan a los autores.
Fue a raíz de la escritura de mi libro Las Auroras de Sangre y me dije que quería escribir un libro.
Usted y ellos hacen parte de El Club de Lectura en Caracol Radio con Norberto Vallejo.
Buenas noches, bienvenidos al Club de Lectura, un espacio de encuentro entre los escritores y sus lectores. Una ventana para que en las regiones más apartadas del territorio nacional nos den a conocer sus producciones literarias. Nuestra filosofía es motivar a nuestros oyentes a que rescaten el hábito de la lectura. Gracias por permitirnos ingresar a sus hogares con la información literaria de interés para todos. Como siempre, hoy con las novedades, lanzamientos y eventos que tienen que ver con el mundo del libro. Nos pueden escribir a través del correo electrónico elclubdelectura@caracol.com.co y en la etiqueta numeral Club de Lectura. Pueden interactuar con nosotros a través del WhatsApp 322-217-4942. Nuestro Twitter, @lecturacaracol, y nos encuentran en Facebook digitando el Club de Lectura.
Los invitados en el Club de Lectura de Caracol Radio.
El invitado de la semana en el Club de Lectura de Caracol Radio es un historiador. Estoy hablando de don Gregorio Luque, un hombre que ha recorrido diferentes universidades hablando de lo que a él más le gusta, que es la cultura, especialmente la mexicana. Ha desempeñado diferentes cargos, desde director del Museo de Arte Latinoamericano hasta ser agregado cultural de su país en Los Ángeles y primer secretario de la Embajada de México en Washington. Es un colaborador de la CNN, conferencista. Ha trabajado en radio y televisión de Estados Unidos y México. Ha realizado una serie de publicaciones culturales para periódicos y revistas y, bueno, recibido una cantidad de reconocimientos por la promoción cultural para el resto del mundo. Profesor Gregorio Luque, bienvenido al Club de Lectura de Caracol Radio en Bogotá, Colombia.
Pues, Norberto, me da mucho gusto estar aquí, sobre todo porque, mira, yo quiero mucho a América Latina, pero Colombia tiene un lugar especial para mí en mi corazón. Y no te lo digo pues de manera superficial, o sea, es frecuente que haga uno entrevistas con alguien y entonces, dependiendo del país en donde lo estén entrevistando, se halaga a ese país como una forma de granjearse al auditorio. En el caso mío es algo muy puro, muy sincero. Yo, cuando era un niño, me acuerdo que mi madre me leía a García Márquez y me leía todos los cuentos de García de Gabo, después El Otoño del Patriarca, y después, sobre todo, Cien Años de Soledad, aunque ahí, fíjate que es un libro que me impresionó tanto, que no lo pude dejar, o sea, fue, digamos, una primera cuarentena para mí, porque yo dejé de ir a la escuela, ya era un joven, y dejé de hacer todo porque no podía dejar el libro. Entonces le dije a mi familia, mira, digan que tengo una enfermedad, que lo que quieran, pero yo... Y así me encerré pues, como una semana con Gabo, leyendo Cien Años de Soledad sin parar. Y pues cuando llegué ya al final era aquello, para mí, uno de los momentos más importantes de mi vida. Y después leímos El Amor en los Tiempos del Cólera. Y entonces fíjate que ahora ya viejón he estado haciendo un poco lo que hacía Florentino Ariza, que es llevar el diario de tus amantes, ¿no? Claro, no le tiene uno que poner el nombre correcto, pero el revivir, ¿no?, toda la experiencia erótica que uno ha tenido en la vida. Entonces, eso para mí es un personaje clave, fundamental. Y después fíjate que yo soy hijo de una bailarina muy famosa, de una coreógrafa muy famosa, Gloria Contreras. Entonces, para mí siempre era un problema cuando llegaba yo a las fiestas, porque pues, todos esperaban que por ser hijo de una gran bailarina, yo también iba a ser un gran bailarín, y pues desgraciadamente no, esas cosas no se heredan. Entonces yo era pésimo, no sé si por pena o por lo que tú quieras, pero el caso es que yo era muy malo para la bailada y entonces no podía yo bailar. Yo me acuerdo que yo crecí en una época donde estaba de moda el disco y era aquello espantoso, o sea, yo creo que es la peor moda. Todo el mundo se vestía así, estilo John Travolta, con esos pantalones acampanados blancos y el hoso caso del dichoso era una cosa rarísima, que tenía mil complicaciones, horroroso el asunto. Y yo no daba una, yo era fatal. Y entonces era tú que pues nunca podía yo bailar, y si bailaba lo hacía muy mal, y tenía yo una novia que bueno, ella sí le hacía los pasos, y el disco José, y el bo. Entonces yo era fatal. Pero fíjate que, entonces yo ya pensé, pues yo jamás voy a poder bailar, porque nunca lo voy a entender. Y eso es el hustle, imagínate poder bailar un buen rock and roll, digo, no hablemos de un tango, o de una buena salsa, bueno, para eso se requiere un talento especial. Pero entonces llegó otro gran regalo de Colombia para mí, que es la cumbia. Y yo siento que, y que me perdonen, yo aquí, pues ni modo, pero siento que la cumbia es la auténtica danza latinoamericana. Con todo y lo que amo el tango, ¿no? Que me perdonen mis amigos argentinos, pero la cumbia para mí, fíjate, además es la más democrática, porque normalmente pues no pueden bailar gente de diferentes niveles. O sea, si tú tienes una pareja que baila mucho y tú no bailas nada, pues no pueden bailar juntos. Si tú tienes una gente que sabe mucho de tango y la muchacha no sabe, pues no pueden bailar juntos. Y de salsa, híjole, eso es terriblemente complicado. Yo digo, claro, me imagino que los que la saben hacer se divierten mucho, pero yo nunca lo entendí. Pero la cumbia es tan extraordinaria y tan democrática, porque es posible tener una gente que baila mucho, bailar con una gente que no baila tanto. Es simplemente, o sea, la cumbia es tan perfecta, esa estructura rítmica, que tú la puedes dejar así en su expresión más sencilla de un dos, y ahí te vas. O puedes meterle cuatro y ocho, o sea, eso ya depende. Entonces, tú puedes salir a bailar con una muchacha que baila maravillosamente, y tú te mantienes en tu un dos, y ahí vas. Y por lo menos, y te toques, tienes oportunidad de abrazarla ligeramente, de sentir su cuerpo cerca de ti. Y luego, entonces la cumbia, además, en México, pues, agarró una fuerza. De hecho, nosotros en México, y algunos amigos míos colombianos, no les gustan las cumbias mexicanas, pero bueno, nosotros tuvimos a nuestras figuras como Rigo Tobar y muchos otros que eran cumbieros. Y luego descubrí la cumbia colombiana, y sobre todo y figuras como Lisandro Mesa, y canciones extraordinarias como Su Lejanía, que es como un himno para los inmigrantes, lo que tristeza que me da estar tan lejos de la tierra mía. Y esa percepción, porque además la cumbia, pues es una síntesis de lo indígena, lo negro y lo blanco, es toda América. Y cada país hace su versión de la cumbia. Tienes a los argentinos que han hecho un tipo de cumbia, la cumbia callera, y así ves, y en México, pues también. Entonces, eso para mí fue un regalo maravilloso. Y después, al ponerle más atención, yo he hecho programas de radio de cumbia, un día te los mando si los quieren compartir ahí, para que vean ustedes la perspectiva de un mexicano, pero me di cuenta de que muchas cumbias son verdaderas historias, esas cosas interesantísimas como esa de siete son, y que analiza cómo son los pecados, que siete son los colores del arcoíris, siete son, o muchas más simpáticas, inteligentes, interesantes, con un ritmo precioso, una sonoridad excelente, ¿no? Entonces, pero esas figuras para mí es algo muy importante, y esta cuarentena, que para mí yo me he propuesto hacerla la mejor época de mi vida. Y hay dos figuras tutelares para mí, que yo se las paso al costo, amigos. Una es García Márquez. ¿Quién me decía? Bueno, vamos a releer a García Márquez. Entonces, una cuarentena, digo, bueno, estamos amolados de todas formas. Es que se viene al diablo, ahí me gasto los ahorros con prudencia, pero ya me dejo de preocupar, porque no se puede planear. ¿Qué voy a planear? ¿Qué voy a saber? Yo no sé qué mundo va a haber aquí en 3 meses. Entonces, ¿para qué me obsesiono por una cosa que yo no sé? En el caso mío, pues he perdido todo mi trabajo, todos, porque pues yo me dedico a dar conferencias en público. Imagínate tú, ¿quién va a programar ahorita una conferencia? Nadie. O sea, yo no me quedo un contrato, nada. Entonces dije, bueno, pues ya veremos, hay cosas por Zoom o por radio, a ver qué. Pero por lo pronto, dije yo, ¿sabes qué? Al demonio, al diablo, yo no me voy a preocupar. Ya ahí tengo un poquito ahí con eso. Y ya ha sido una oportunidad para eliminar todos los gastos inútiles. Tanto dinero gastado en restaurantes, tantas tonterías. No. Yo pensé a mi esposa, vamos a cocinar aquí, vamos a hacer cenas en casa, comiendo nuestro arrocito, cosas sabrosas, frijoles en México son muy comunes, y carne, lo que podamos, pues. Y después me le levanto y me pongo a leer los periódicos, me leo García Márquez como trabajo, o sea, todos, vámonos. Y y después otra figura que yo admiro mucho y que les recomiendo es la de Pancho Villa. Me he dedicado a dar conferencias en Zoom sobre figuras de arte mexicano. Si alguien quiere entrar a mis conferencias de Zoom, con mucho gusto, nada más escríbanme a mi correo electrónico y les mando el link. Es gregorio.luque@gmail.com y Luque se escribe L-U-K-E, estilo alemán. Bueno, pues yo, el caso es que Pancho Villa, pues empezó su carrera como bandido, como delincuente. Y entonces, pues siempre que salía, pero al mismo tiempo era un hombre que tenía una vida en sociedad. Entonces, él no salía si no se ponía un paliacate que le cubría la mitad de la cara, punto. Entonces yo así hago. Me leo a García Márquez y si salgo, a mí me importa un demonio lo que digan los estúpidos presidentes que desgraciadamente abundan. Que son unos estúpidos, porque si tienes una epidemia, pues tienes una epidemia o pandemia y no se va a quitar porque digas que no existe. Y no se va a resolver la crisis económica porque lances a la gente. Aquí en Estados Unidos todavía no se ha resuelto la pandemia, seguimos con casos gravísimos. Y tenemos al señor lanzando a la gente a la calle, a lo idiota. Y no es el demonio. O el de Brasil es otro señor que verdaderamente... Entonces digo, yo, ¿sabes qué? Que hagan lo que quieran. Pero yo si salgo, yo me tapo la cara y me importa un demonio lo que digan. Yo soy Pancho Villa y si les gusta bien, si no, se ven al diablo. Entonces yo salgo con mi máscara, lo que puedo. Yo no me importa, que digan misa. Me leo mi García Márquez, oigo mis cumbias, mi música, y me he dedicado pues a hacer una especie de pausa en el camino. Nunca tenemos esta oportunidad. Vivimos tan ocupados, tan preocupados por el día a día, que dije, bueno, yo aquí me he puesto a organizar mis discos, a ponerlos en orden, más o menos por ritmo, mis libros, mis papeles, mis archivos. Me he puesto a leer, me he puesto a platicar con mi familia. He organizado esta cosa que, con el Zoom, que es la gran cosa, y con eso hacemos reuniones familiares todos los domingos, lo que nunca hacíamos, por Zoom. Y bueno, leo, oigo mi música, leo mis cosas, me protejo mucho, no gastamos más que lo absolutamente indispensable. Si hay que hacer algo, bueno, salgo, pero mira, Pancho Villa, se van al diablo, me cubro hasta como lo más. Y no me preocupo porque, ¿para qué me preocupo? Claro. Como dice ese legado de sabiduría, dice, dame el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar, la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar y la sabiduría para distinguir la diferencia. Este es un problema tan grande, tan amplio, o sea, que es de una forma tan absoluta, que ahorita ¿qué podemos hacer? Protegernos, ahorrar lo menos posible, lo más posible y tratar de mejorarnos, de leer. Yo no necesito ninguna salida a ningún lado. ¿Qué importa? Aquí puedo hacer todo. Si yo puedo leer 100 años de soledad, el amor en los tiempos del cólera, yo no tengo que ir a ningún lugar. Aquí estoy perfectamente contento en mi sillón, una buena lámpara, comiendo cocina que hace mi esposa, disfrutando a mis hijos, organizando mis cosas. No tengo que ir a comprar nada, no me tengo que vestir para nadie, no tengo que ir a ningún lado.
¿Y qué mejor forma de viajar que leyendo?
Leyendo, oyendo música, redescubriendo aquellas cosas. También, por ejemplo, ahora, pues cada computadora, pues tenemos una pequeña biblioteca. Todo allí. También he hecho un cineclub aquí en casa. Y entonces, en lugar de ver cochinadas en la televisión, por ejemplo, me he propuesto ciclos. Pues, por ejemplo, vimos todas las películas de Marilyn Monroe, todas las películas de María Félix, bueno, todas las que pudimos conseguir, ¿no? Ahorita estamos en pleno Alfred Hitchcock, y ya vimos Psicosis, ya vimos Los Pájaros, ya vimos La Ventana Indiscreta, Sabotaje, ahí está, viaje, una, y así. Hay mucho que hacer, claro. y hay mucho que pensar, y ahorita tenemos una oportunidad para cambiarlo todo, o sea, hemos estado viviendo muchas veces vidas ajenas, vidas que no nos corresponden, impulsados por
la mercadotecnia, comprando cosas que no necesitamos, pasándola en una forma que con decisiones que muchas veces ni siquiera hemos tomado, sino simplemente pues como que ahí más o menos la vida nos ha ido llevando y ahí vamos. Y entonces dices, bueno, eso, yeah, eso es todo. Y eso me voy a dedicar, porque pues ahí ando buscando ahí el ingreso a como de lugar y esto como de lugar. Y no. Yo digo, oye, vamos a detener esto, es una buena oportunidad para ver todo y para pensar y para... Y ya después me preocupo, pues digo, ¿para qué me preocupo de cosas que no puedo resolver? Si yo no sé qué va a pasar, no sé cómo lo va a hacer. Simplemente, pues claro, obviamente, pues... Ahora, pues, si tenemos que trabajar, pues acuérdense de Pancho Villa. Si tenemos que salir, pues, sí. Ah, sí. Ah, váyanse mucho al demonio. ¿Tú crees que a Pancho Villa le importaba un demonio lo que decía la gente? Claro que no. ¿Qué fue lo que querías? No le dieran la cara. Y si no le gustaba, pues ya, punto, no pasa nada. Pues hay que hacer esto, en fin, mi querido Norberto, pues son ideas, ¿no? Pero mis saludos a mis amigos colombianos y pues enhorabuena.
Pues maestro, profesor Gregorio Luque, qué bueno escucharlo a usted, un mexicano que vive en Los Ángeles, hablando con ese apasionamiento sobre nuestra música, sobre nuestros escritores. Pero le cuento también que nosotros queremos mucho México. Yo soy de una provincia que se llama Manizales y fuimos criados con las películas mexicanas, con Cantinflas, con María Félix, con Pedro Infante, con Jorge Negrete, con Miguel Aceves Mejía, con Antonio Aguilar, con Pedro Vargas, con Tintán, con toda la cultura mexicana fuimos criados con eso. Y musicalmente hablando, podemos decir lo mismo, maestro, porque para nosotros la música mexicana, que se ha tomado el mundo tradicionalmente, pues también no somos ajenos a ella, porque también fuimos criados bajo esas voces tan prodigiosas como es la música de los corridos mexicanos. Y de los escritores, ni de qué hablar, maestro, porque hablar, por ejemplo, de Pedro Páramo, que nos marcó tanto a todo el mundo y a todos los que tuvimos la oportunidad de leerlo, Juan Rulfo, a Octavio Paz, a Carlos Fuentes, a una serie de escritores que de una u otra forma hacen parte de este boom de escritores de habla hispana. Carlos Monsiváis, por ejemplo, doña Elena Poniatowska, Jorge Volpi, que ha estado muchas veces en nuestro país, Laura Esquivel, Javier Velasco, bueno, una serie de escritores que también son punto de referencia en lo que tiene que ver con la cultura hispanoamericana. De Pancho Villa y de Emiliano Zapata ni hablar, de manera pues de que para nosotros también es un gusto tenerlo a usted en los micrófonos de Caracol Radio e intercambiando estos gustos tan apasionantes como es la cultura mexicana y la cultura colombiana, y por ello lo he llamado, porque hemos tocado un punto muy interesante cuando usted habla de este encerramiento. ¿Para qué sale si ya lo tengo acá? Había hablado hace 8 días con un filósofo español que se llama Francés Torralba, que escribió un libro que se llama Vivir en lo Esencial y nos dio muchas lecciones. Y le cuento, profesor, que esta pandemia quedará escrita en la historia de la humanidad. Y no sé si es un privilegio para usted, para mí y para los que nos escuchan, de haber vivido esta pandemia, de estarla viviendo, porque hablarle a los hijos o los nietos a su vez a las otras generaciones de que nuestros padres fueron testigos de una pandemia, pues también no deja de ser algo raro y a la vez un privilegio. No sé si es algo positivo o algo negativo, pero que lo que sí podemos hablar, profesor Luque, de lo positivo del encerramiento es que nos ha permitido realizar actividades que nunca hemos hecho, por ejemplo pintar, por ejemplo cantar, por ejemplo usar las redes sociales, hacer de comer, que hacer del hogar, y lo más importante es lo que usted ha tocado, que es como incrementar el hábito de la lectura. Y lo negativo, desde luego, que es más preocupante en esta cuarentena, durante esta pandemia, es que ha llevado mucho al abuso de la violencia doméstica y nos ha mostrado esa parte oscura que tiene el ser humano. Hemos atacado a quienes nos salvan vidas, es decir, los hospitales, los médicos, los enfermeros, las enfermeras, todo este personal médico ha sido amenazado de muerte por miedo a la pandemia, por miedo al contagio. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta qué clase de ser humano somos nosotros, maestro.
Mira, eso me duele mucho, me afecta mucho, porque no hay nadie más puro
que esas enfermeras y esos médicos que se juegan la vida todos los días para nosotros, todos los días. Y entonces, fíjate que en México se dieron varios casos de esto. Y entonces la gente empezó a pensarse, pero ¿cómo es posible si México tiene fama de ser un país hospitalario, la gente tiene fama de ser muy generosa, en fin, ¿cómo es posible que agredan a una enfermera, que le avienten ácido en la cara o que ataquen a un...? Y después fíjate que ha resultado que muchas de estas cosas son actos magnificados por lo que se llama la parte oscura de las redes sociales, grupos que de manera deliberada provocan el mal. Mira, a mí me tocó, te decía yo que estaba dando conferencias por Zoom, entonces digo, tú te metes esta cosa donde en la computadora das tu clave y tú, ¿no? Y pones tu, entonces tú estás dando tu conferencia y la vas ilustrando y la gente se agrega, ¿no? Empecé con mi familia, ahora ya mi familia se ha vuelto ya, la última conferencia de red como casi 200 gentes, se han ido agregando, ¿no? Entonces estaba dando todas mis conferencias ahí, gratuitamente. Bueno, fíjate, en una de ellas se metió un tipo y puso encima en plena conferencia imágenes de pornografía infantil horribles, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué sabotear mi trabajo? Si yo, pues, no estoy llevando... Pues así, y luego me enteré de que esto ocurre muchas veces en los salones de clase, porque ahora pues se dan clases por Zoom. El Zoom se ha vuelto una forma de reunirse, de tener... Ustedes se van a Zoom, inclusive hay gratis en algunos casos, pueden reunirse. Y entonces me he enterado un poco de cómo hay en el Internet personas que de manera malévola incitan estas cosas, crean terrores, crean... Se siente malvada. Y entonces... Y luego la magnifican. Y es una cosa horrible. Yo he iniciado... No he iniciado. Eso suena presuntuoso, pero he secundado. Aquí en... a las 8 de la noche, todos los días. Durante meses, ahorita ya no, ahora como han surgido todas las otras protestas ya se ha dejado de hacer, pero durante meses a las 8 de la noche salíamos al balcón, a donde fuera, con lo que pudiéramos, trompetas, sartenes, o simplemente gritos, todo, para darle una ovación a los prestadores de salud. Eso es tan bonito, salíamos ahí todos a hacer gran algarabía, y era una forma de que se viera, o sea, porque uno dice, bueno, ¿qué puedo hacer para que se note que yo no soy así? A mí me da mucho coraje que maltraten a una enfermera. ¿Cómo es posible? Y esa gente no me representa como mexicano, ni como colombiano, ni como nada. Es estúpido, un maldito que hace eso, ¿no? Y que luego las redes sociales lo promueve o lo difunde un poco para crear esa sensación para desestabilizarnos, para darle miedo a los prestadores de salud, a generar un ambiente desagradable por si faltara.
Perdone que lo interrumpa, profesor Gregorio Luque. Vamos a invitar a nuestros oyentes a una pequeña pausa y ya regresamos con usted con este tema tan interesante. Ya regresamos.
Usted hace parte del Club de Lectura en Caracol Radio.
Estamos de nuevo con el historiador Gregorio Luque, un hombre experto en la cultura, sobre todo mexicana, conferencista, colaborador de la CNN, ha trabajado en radio y televisión en los Estados Unidos y desde luego en México. También ha desempeñado diferentes cargos desde director del Museo de Arte Latinoamericano hasta ser agregado cultural de su país en Los Ángeles y primer secretario de la Embajada de México en Washington. Decíamos, profesor Luque, sobre la inconsciencia de algunos ciudadanos con respecto al personal de salud que está en medio de la pandemia y que son los que están enfrentando el coronavirus COVID-19. Continúe, profesor.
Bastante amolados estamos para tener estas dos. Entonces, fíjate, salir a la calle, salir así al balcón y hacer una gran ovación, es una forma de pensar, es que yo no soy esa como esa gente. Y entonces cuando la gente pregunta, bueno, ¿por qué están saliendo hasta las 8 de la noche en punto afuera de su ventana o en la puerta de su casa y hacen tremenda algarabía? Pues es que es una forma de saludar o de aplaudir.
De agradecer.
A los prestadores de salud.
De agradecer.
Por supuesto, me entero de que alguien está haciendo algo, pues inmediatamente hay que atacarlos. No de una forma negativa, violenta, sino denunciando estas cosas, porque imagínate tú, en todos los países los prestadores de salud han hecho un esfuerzo heroico, pero en nuestros países más, Norberto, porque muchos desgraciadamente, pues aquí se ha juntado la pobreza, pues que es ineludible y que se refleja en la falta de equipos, en la falta de muchas cosas. Entonces, muchos de nuestros servidores pues tienen que atender pues con muy rudimentarias de protección. Entonces, merecen nuestro amor, nuestro apoyo. Y si pueden salir a las 8 de la noche y armar tremenda algarabía por ellos, háganlo.
Claro. Profe, uno de los temas primordiales por los cuales pues nos asiste esta pequeña conversación es el odio como resultado del racismo, de la discriminación, de la xenofobia, aprovechando esta pandemia. Nos hemos dado cuenta que, independientemente pues de la reacción por parte de la gente, del ciudadano común y corriente, en cuanto a los cuidados, los no cuidados, los que están sembrando miedo a través de las redes sociales, pues hemos visto a través de las imágenes de televisión, y usted que ha sido testigo, y por eso acá nuestra conversación es el racismo, el racismo que se revivió en Estados Unidos y que en este momento aún continúan las protestas por la muerte de este ciudadano negro. ¿Esto ha servido como para revivir o reavivar el inconformismo, sobre todo en Estados Unidos, que ese racismo está tan marcado hasta el punto de que no solo se ha llegado al vandalismo ingresando a los establecimientos comerciales, sino que se ha llegado a tumbar las estatuas que de una u otra forma pueden ser el símbolo de la memoria histórica? Hablemos de ello, profesor.
Mira, aquí es importante hacer una diferenciación muy clara. Mira, lo que decías al principio de que estamos viviendo momentos históricos es cierto. Esta crisis, de alguna forma, es como tres crisis en una. O sea, tenemos, por ejemplo, una crisis médica tan o más tan grave como la influenza de 1918. Parece que también estamos viviendo una crisis económica comparable a la Gran Depresión. Y ahora tenemos también una crisis de derechos civiles comparable a los 60. No es el resultado de la pandemia, es el resultado del abuso policiaco. O sea, durante décadas tenemos una policía en Estados Unidos en donde muchos de esos elementos, ciertamente no todos, pero muchos son aberrantemente racistas. En donde, y ahora sí que la gota que colmó el plato fue ver el caso de Floyd. Porque eso fue un crimen eso. Tenemos a un policía, ya el hombre ya estaba arrestado, ya estaba amarrado.
Dominado.
Dominado, pues. Por lo que haya sido, pero ya el hombre estaba... Y entonces este señor, este policía blanco, le puso la rodilla en el cuello durante casi 10 minutos. Y lo fue matando poco a poco. Y este hombre pues le decía que no podía respirar. En algún momento, muy conmovedor, llama a la madre. Y sin embargo, este señor, sin ninguna necesidad, mantiene su rodilla 10 minutos en el cuello de este hombre.
Y con las manos en los bolsillos.
Hasta matarlo. Y te digo, si este fuera el único caso, ¿verdad? Pero desgraciadamente hay muchos casos así, muchos casos de personas negras que se aparecen corriendo por hacer ejercicio en una colonia blanca y les disparan. Un caso de esos hace también, o una actitud que es un parámetro doble. Yo no puedo imaginar a un policía haciéndole eso a un blanco, no me lo imagino. Pero en cambio, a un negro sucede todo el tiempo, ¿ves? Entonces, justamente, y en el peor momento, porque si hubiera un mal momento para salir a la calle y protestar es este, porque tenemos ahorita pues una pandemia, pero mira, era indispensable salir. Cuando mis hijos me dijeron, oye, vamos a marchar, yo les dije, pues adelante, muchachos, aunque nos estemos arriesgando que nos peguen los policías, o imagínate, tirándote gases lacrimógenos en esos momentos, te hacen estornudar, imagínate tú, y golpeos y arrestos, una actitud, también es lo que tú dices, antes sí ya hubo vandalismo en algunos casos, que tampoco se puede defender, quema de negocios, cosas de eso. Pero la razón de esta protesta es el abuso policiaco que no se detiene, que sigue, ¿ves? Ahora, esto a su vez ha generado toda una discusión sobre los monumentos históricos. Y aquí hay que hacer una diferenciación importante. O sea, hay figuras históricas y que uno puede debatir su valía o no, eso sería una cosa interesante, pues hacer un juicio histórico, pero hay toda una serie de monumentos en Estados Unidos, y esto aplica a Estados Unidos. Los medios tratan de hacer esto ver como si fuera un ataque a la historia o a todos los monumentos. Entonces la gente dice, no, qué barbaridad, ahora van a venir a destruir el monumento que tenemos aquí en la... No, eso tiene una historia muy específica y que se relaciona con la guerra civil americana. Cuando la guerra civil en Estados Unidos, el punto nodal era que los estados del sur querían mantener su derecho a tener y vender esclavos. Esa era la razón de ser. Por eso cuando el norte amenaza este derecho que ellos ejercían, en una de las formas más crueles, más inhumanas, o sea, la esclavitud no se puede justificar, y sobre todo la esclavitud en Estados Unidos, que seguía existiendo cuando ya el resto del mundo había dejado la esclavitud mucho tiempo. Porque a veces, el otro día hice una entrevista y un tipo me decía, no, es que los aztecas tenían esclavos y las pirámides las construyeron con esclavos, propone usted que destruyan las pirámides. No, bueno, espérame tantito. Pero vamos a hablar, es decir, la esclavitud americana se da en 1860, existe, está en el siglo XIX. Y entonces, ¿qué ocurre? Que después de la guerra civil, gana el norte, y hay un breve periodo, lo que se llama la reconstrucción, en donde se reconocen los derechos civiles de los negros, inclusive algunos los eligen para el Congreso y demás. Y entonces esto pues genera una reacción furiosa de la comunidad blanca sureña, de los estados que habían estado bajo disfrutando de este horrendo régimen de la esclavitud. O sea, la esclavitud que es una... O sea, es por una parte el secuestro de una persona, su explotación, es decir, todos esos esclavos que construyeron, trabajaron 300 años y les robaron todos sus sueldos al esclavo, más las violaciones, la venta de sus hijos. O sea, yo no puedo pensar en un crimen peor que la esclavitud, peor que cualquier dictador, porque es una cosa hecha por todos, es una cosa social, un cáncer, la maldad máxima. Derrotan a los esclavistas. Y entonces, eventualmente, pues hay una reconciliación entre los blancos del norte y los blancos del sur, donde básicamente se pacta, y ese pacto derivaría en lo que llamamos las leyes Jim Crow, segregación legal, mediante, o sea, donde los negros pues ya no eran esclavos, pero un negro no podía entrar al mismo hotel o restaurante de un blanco, ni a la misma escuela, no podía ni siquiera usar los mismos bebederos del agua. Hay fotos en donde tú ves el bebedero para blancos y el bebedero de agua para negros. No podían tener ninguna de los derechos más básicos. Si entrabas a un autobús, el negro se tenía que sentar atrás. Y si llegaba un hombre blanco y había una mujer negra sentada, la mujer negra se tenía que parar y darle su asiento al blanco. Pero estas leyes de segregación, o sea, se daban casos de artistas negros famosos como Josephine Baker, Louis Armstrong, que se estaban presentando en un teatro o en un hotel y no podían entrar por la puerta principal, tenían que entrar por la puerta de servicio. Y esto se da, o sea, es decir, el pacto dichoso entre los del sur y el norte es la segregación legal aceptada y compartida por todos. Y durante esta época se erigen todas estas estatuas a personajes que no son nada en la historia, o sea, los confederados, una bola de traidores a Estados Unidos, si los quieres ver así. Y se ponen estas esculturas y estos monumentos como una cachetada para la gente negra, como para decirles, mira, ¿tú qué creías que ya se acabó, que ya ganaron? Pues no, ganamos nosotros, porque hay que decirlo, las estatuas siempre las erigen los triunfadores. No hay ninguna estatua a Hitler en Alemania. Esto es un intento de reescribir la historia por los peores, por los supremacistas, se funda el Ku Klux Klan. Es una organización que se ponen estos caperuchos blancos y se dedican a quemar a los negros vivos, a colgarlos, a quemar iglesias con niñas adentro, como en Birmingham, ¿verdad? Y entonces, estos monumentos se hacen mucho después de la Guerra Civil. Y se siguen haciendo durante el siglo XX. Entonces, yo creo que todos esos monumentos y esos fuertes nombrados a partir de estas figuras, esos deben entrar al basurero de la historia, ¿verdad? De la misma forma que esas esculturas a Stalin, ¿verdad? Que mató no sé cuántos millones de campos de concentración, sí, son figuras malignas, y yo no le veo ningún mérito histórico a tenerlas en ninguna parte. Ahora, ese es un tema. Ahora, cuando está un espíritu de protesta, pues ha habido casos de
de un asunto que pues obviamente que afecta a Colombia más que a nadie, que podemos discutir si, si deben destruir la, las estatuas de Cristóbal Colón, porque pues hay quienes dicen que pues la llegada de Cristóbal Colón a este continente pues inició todo el holocausto del, del indígena americano, lo cual es cierto, porque no es una cosa directamente que hizo Colón, pero bueno, ha habido discusiones sobre si debe haber monumentos a inclusive a figuras tan importantes como Jefferson y Washington, porque eran dueños de esclavos también. También se ha hablado sobre figuras como Junípero Serra. Yo creo que casos así, bueno, habría que hablar de eso, y ciertamente pues no dejar que sea la masa enardecida la que derribe las cosas. Y habría que hacer una discusión más a fondo, ¿no? Y tratar de entender, pero me refiero, no es lo mismo una figura como Cristóbal Colón, en donde uno puede discutir los resultados de la conquista y su aspecto evangelizador por un lado y destructor por el otro. Uno puede hablar sobre esos temas, pero eso es distinto a esas estatuas de confederados, cuyo principal propósito es intimidar a los negros e imponer la supremacía blanca sobre ellos. Son cosas diferentes, pues, y no deben de agruparse en un solo tema, ¿no?
Y profesor, te decía ahora, y hay que recalcar en ello y que nuestros oyentes que nos están escuchando hasta ahora de la noche, pues nos demos cuenta, estos monumentos, entre comillas, históricos, fueron construidos precisamente por quienes ganaron, los quienes pisotearon, quienes cometieron genocidios. En Estados Unidos hay una cosa muy diferente a la nuestra, y es que, por ejemplo, no sabemos si llamar activistas o vándalos aquellos que, por ejemplo, le escribieron bastardo a la estatua de Cervantes en el Golden Gate Park de San Francisco, o al que quiso derribar la estatua del presidente de los Estados Unidos, Andrew Jackson, o por ejemplo, bueno, una cantidad de monumentos que se han erigido como para recordar quiénes fueron ellos, qué hicieron, o más bien para que la gente rescate esa memoria histórica de la cual pues muchos desconocemos. En Colombia y en Latinoamérica es muy diferente, porque estamos hablando es de indígenas. El caso, por ejemplo, en Cartagena de Indias, en nuestro país, en el que está Pedro de Heredia, pues haya erigido, pues la historia no la conocemos, porque nadie sabe quién fue Pedro de Heredia y qué significado tuvo cuando se construyeron, por ejemplo, las murallas de Cartagena. Estamos hablando por el parte del Pacífico también colombiano con Belalcázar. Bueno, una cantidad de conquistadores que se les erigió su estatua en conmemoración de su valentía, entre comillas, enviados por el reino español a destruir y a masacrar. Eso es lo que desconocemos mucha parte de los colombianos en lo que se refiere a la historia colombiana. Entonces, ¿qué decir, profesor Luque? ¿Qué decir si de todas formas tumbar un monumento de estos, como lo que pasó cuando Estados Unidos invadió Irak, que lo primero que hizo fue tumbar la estatua de Saddam Hussein, ahí donde está lo controvertido y la contradicción en la historia? Pues, de todas formas, derribarlas o no, la historia sigue estando ahí, o ¿qué lectura le hace usted a ello?
Mira, otra vez, como decía un gran amigo mío, Gustavo Petricholi, se vale pensar, ¿entiendes? O sea, no puede uno englobar todo en una solución única, ¿verdad? Y yo estoy de acuerdo en derribar una estatua de Saddam Hussein, no porque hayan intervenido los americanos, sino porque el tipo era un ser nefasto, corrupto, que usaba armas químicas. Por supuesto que yo participaría en derribar la estatua de Hussein. Sería el primero también en defender la estatua de Cervantes. Cervantes es digamos, el gran, es como Shakespeare para los ingleses, es el gran creador de una obra memorable, que es Don Quijote, ¿no? Que sería, digamos, una inspiración para todos. Sería el primero en defender a Don Quijote y a Cervantes. Y con nosotros, pues habría que, yo creo que durante mucho tiempo, y eso es una de las cosas buenas que puede generar esta pandemia. Si tú te fijas, en los últimos años, en las últimas décadas, pues se habla de todo menos de historia. La gente se ha vuelto como ignorante, como floja, como, no sé, chisme de la celebridad, ocupa más la imaginación pública que cuestiones así. Entonces, si esto puede avivar una discusión histórica,
sería muy interesante, ¿no? Y yo creo que no todas las figuras son iguales. Yo mira, con todo y que tuvo defectos muy graves, Hernán Cortés, pues se le acusa de haberle quemado los pies al último emperador azteca, Cuauhtémoc. Sin embargo, bueno, no es lo mismo Hernán Cortés que Francisco Pizarro. Pizarro, yo no le encuentro nada redimible a Pizarro. Un criminal puro. Cortés, bueno, tiene hijos con la Malinche, de alguna forma son los primeros mexicanos. Sí, había que... Y no hay estatuas de Cortés en México. Esto es interesante, pues. Todo el colonio, imagínate, pues tú puedes decir que sí, que la llegada de los europeos, pues, fue un holocausto. Y en cierta forma es cierto. O sea, la cantidad de muertes de indígenas es enorme. Ahora, también uno puede decir, puede uno comparar, en el caso de México, pues una religión del sacrificio humano, pues no se puede comparar con el cristianismo, con todos los excesos del cristianismo, es decir, con toda la Inquisición. No se puede comparar la imagen de Cristo, es un profeta del amor, con Huitzilopochtli, no es lo mismo, pues. Aunque unos... Entonces, digo, habría que discutir las cosas. Y digo, en algunos casos, bueno, pues ha habido intentos legítimos, pues, de... Pero en otros, yo sí creo que estos temas merecen una discusión, que la gente debe de expresarse. Sería muy bueno tener una discusión sobre Colón. Muy claro. Bueno, discusión sobre hay algunos misioneros extraordinarios, a Bartolomé de las Casas, a Sahagún, ¿no? Muchos más. En fin, o sea, estos son temas complejos, y si la gente se va a involucrar en la historia y si va a ver a la historia como algo vivo, bueno, eso es una cosa positiva, ¿no?
Pues, profesor,
por supuesto, no estoy de acuerdo en que simplemente alguien dijera, bueno, pues destruyamos la escultura de Cervantes. A lo mejor alguna gente nunca ha leído a Cervantes. O que hacen lecturas superficiales. Ahora, por ejemplo, en Estados Unidos también, como una consecuencia de esta actitud antirracista, hay un término que pues la gente se refiere a él como la letra N, porque es una forma despectiva de llamar al afroamericano, ¿no? Una derivación, yo creo que del español de negro, una cosa horrenda. Y entonces ahora cualquier lugar donde aparece esa palabra, entonces se elimina. Pero no se pueden leer las cosas fuera de contexto, porque por ejemplo tú te lees un libro como Huckleberry Finn, que es la historia de este esclavo Jim que huye con el adolescente Huckleberry Finn y se van en esta balsa, ¿no?, por el Mississippi, y utiliza mucho la palabra esta de la N, pues, ¿no? Y sin embargo, para mí ese libro es el gran libro antiesclavista. O sea, hay un momento en donde Huckleberry se cuestiona, porque se suponía que pues no devolver un esclavo era como atentar contra la propiedad de alguien. Entonces él empieza a decir, no, pues esa viuda que era dueña del esclavo y tú te llevas su propiedad, te vas a condenar por esto, ta, 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 ta. Entonces, después está a punto de entregar a Jim, ¿no? Y entonces Huckleberry, en un momento de reflexión, le dice, pues aunque me condenes, que me vaya yo al infierno, pero no entrego allí. Entonces, para mí eso es la conciencia misma de la antiesclavitud. Pues, ¿cómo se va a condenar ese libro? Porque tiene la palabra... O sea, yo no sé en qué se basan esas personas que atacan a Cervantes. Seguramente, pues no sé, a lo mejor encontraron alguna cosa que no les gustó de su currículum. Pues, pero ¿cómo va a atacar una estatua de Cervantes?
Claro, pues profesor, habría que aprovechar esta cuarentena para escarbar, para ir y desempolvar aquellos libros que nos ayuden un poco a aclarar si se merece abrir un debate sobre esto que está pasando en este momento en parte del mundo con respecto a los monumentos históricos o a las estatuas. Pues profesor, se nos ha terminado el tiempo, no me queda más que agradecerle por estos minutos con el Club de Lectura de Caracol Radio. La charla ha sido muy, muy productiva, sobre todo no solo para los oyentes, sino para el mío propio. Le agradezco mucho por este tiempo.
Amigos míos, yo les mando un abrazo, y cuando tú quieras, Norberto, con mucho gusto, estoy aquí a la orden, y les mando un abrazo fraterno, y recuerden, amigos, hay que convertir estos difíciles momentos en los mejores de nuestra vida. Ese es el... Acuérdense que los chinos representan la palabra crisis con dos signos. Uno es peligro y otro es oportunidad. Entonces, bueno, si estamos en cuarentena, hagamos una gran cuarentena. Un fuerte abrazo, queridos amigos.
Gracias, profe. Ahí queda generado entonces el debate sobre los monumentos históricos que tienen que ver pues con la esclavitud y que tienen que ver con los indígenas. Estamos hablando de Colón, de los conquistadores, de aquella gente que de una u otra forma ha puesto a temblar el mundo entero a través de del genocidio, una palabra que no es ajena a nuestro país. Llegamos al final de esta misión, nos escuchamos el próximo domingo a las 8 de la noche, los invitamos a que continúen con nosotros, no se pierdan hoy a las 11 de la noche en el programa Nuevo Mundo. Vamos a abordar el tema que también ha generado mucho debate y mucha polémica, es sobre el regreso de los alumnos a clases. No se les olvide que cuando uno lee un libro, no vuelve a ser el mismo.